El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Sean todos bienvenidos a una emisión más, concretamente la emisión número 11. Seguimos aquí como todos los viernes grabando por medio de la plataforma Meet. Y a mi lado me acompañan mis productores. Empecemos saludando a Sergio Palma, productor digital y musical.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros en la mesa de trabajo, a nuestros invitados y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Andrea Fetecua, en el Lirio de la Paz. Hola, Andrea.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y también a nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo están?
Bien, bien, con ánimos. Luz Carrillo, en la producción poética.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros, y a todos nuestros oyentes el día de hoy.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, en la producción general de este programa. Bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar una pieza especial llamada Resistencia Mapuche, que fue creada por la ex integrante del Semillero en el año 2018. Esta pieza, de Laura Pinilla, nos habla de la lucha que han llevado a cabo los estudiantes mapuches en Chile. Además, el podcast resalta la importancia de la protesta social contra la privatización de la educación y contra la educación como un negocio. Por esta razón, en Chile los estudiantes empezaron a manifestarse de manera pacífica. Vamos a escucharla y ya comentamos.
Los mapuche vivimos en Gualmapu y llamamos de distintas formas la tierra en la que vivimos, porque para nosotros cada parte de la tierra tiene su propio nombre. Hablamos por medio de nuestra propia lengua, que se llama Mapudungún. Mis padres me criaron para amar la tierra. Me dijeron que este lugar lo debo cuidar y proteger. Aquí tenemos la fuerza de la naturaleza. Respiramos aire puro y nos gusta vivir aquí. Y nuestro territorio también lo van a disfrutar nuestros hijos y nietos. Siempre estoy agradecido por todo lo que nos rodea. Para nosotros, el pueblo mapuche, siempre ha existido la disputa por la lucha de la tierra. A muchos empresarios les interesa comprarnos nuestra tierra, pero nosotros no se la vamos a vender. La invasión económica de nuestro territorio significa la muerte de nuestro pueblo. Ya hay comunidades enteras que han desaparecido. Por eso vamos a defender lo que tenemos y recuperar lo que no tenemos, la autonomía y el territorio. Nuestro objetivo no es que nos den unas pocas tierras, sino reconstruir el Gualmapu, la nación mapuche. Y eso significa lucha. Mi nombre es Ramón y tengo 17 años. Ya estoy listo para ir a la universidad porque necesito aprender más y así poder ayudar a mi pueblo amado. Desde que llegué a Santiago de Chile, he entendido que aquí también tengo que luchar, pero ya no por la tierra y la autonomía, sino por mi derecho a una educación pública y de calidad.
Somos uno, no somos diez, no somos cien. Cuéntanos diez.
Yo hoy salgo a protestar con los escolares porque hago parte de la Federación Mapuche de Estudiantes. Somos una organización de estudiantes mapuche que queremos un cambio en Chile, que se enseñe nuestra lengua y nuestra cultura en las universidades y en los colegios. Ya nuestra lucha logre derogar la ley LOCE, que beneficiaba la educación privada y nos dejaba a los pobres sin posibilidades de estudio. También hago un llamado a la Iglesia Católica, que deberían ser los primeros en haber bajado los precios en sus universidades y colegios privados. Ahí se demuestra la ética y la moral en esta hora. tenemos que seguir luchando por una buena educación. Muchos de mis compañeros de universidad se han unido a la lucha mapuche y en diferentes ocasiones vamos a mi tierra para luchar por el territorio. Esto ha hecho que nuestras dos luchas, la estudiantil y la mapuche, se unan y seamos más fuertes. Tratamos de dejar nuestra huella de resistencia que va en nuestra sangre.
Ahí escuchábamos la pieza especial Resistencia Mapuche. Decir que todas estas piezas las hemos venido trayendo en nuestras emisiones en honor a esos investigadores que han pasado por el semillero del vuelo del colibrí y han dejado de alguna manera una huella. Además que seguimos en la celebración de nuestros 5 años porque nosotros cumplimos todo el año. Así que por eso pasamos estas piezas que han hecho en años posteriores. Para hablar un poco del contenido de esta pieza especial, quisiera resaltar algo que no se nombra directamente en la pieza, pero que de alguna manera sí está como implícito, y es la relación que hay entre los diferentes grupos sociales. Es decir, no importa si Ramón, el protagonista de la pieza, es mapuche, él igual lucha por los derechos del estudiante, porque de alguna manera también le afecta a eso. Y siento que esto de lo que les hablo hace parte del verdadero cambio, porque el poder empatizar con las demás personas que tal vez estén luchando por otras cosas que no nos afectan, pero que igualmente eso no nos impide a nosotros salir a apoyarlos y seguir esa lucha. Entonces la importancia de la protesta social radica allí en que todos participen, que todos los actores de la sociedad participen en pro de un cambio y beneficie a todos, a los indígenas, a los profesores, a los trabajadores, a los mismos estudiantes. No sé qué opinan mis compañeros. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de la resistencia y la protesta social? Luz.
Brian, yo creo que, por un lado, la protesta social es la forma en que los ciudadanos encuentran para expresar la inconformidad con la que están, para expresar con lo que no están de acuerdo y que además pues es un derecho. En nuestro país la protesta es un derecho, es una forma de manifestarse. Y por otro lado está el hecho de que, pues, que en el país no protejan a quienes ejercen ese derecho, pero en sí es legítimo el poder expresar esa inconformidad. Y por otro lado, la resistencia para mí es esa dignidad de ese mismo grupo de personas que protestan, pero entonces resisten manteniéndose y no cediendo ante las represalias del gobierno, de quienes están en contra de ellos, porque tienen claro que lo que piden y por lo que están luchando es lo correcto, es la defensa legítima de algún derecho. Entonces creo que ambas cosas son muy importantes y que sin ellas pues también la sociedad no podría ser libre porque es una forma de expresión de libertad.
Uh-huh. ¿Para ti, Andrea?
Bueno, pues, Brian, yo comparto un poco lo que dice Luz, sin embargo, pues también es importante el movimiento social y, pues, bueno, la resistencia de estos movimientos sociales porque, pues, con ellos se han buscado, digamos, llegar a algunos acuerdos de las luchas que han tenido los pueblos, o no solamente los pueblos, también los estudiantes, el grupo de trabajadores, bueno, en fin, de bastantes movimientos que se han presentado a lo largo de la historia, ya sea en Colombia o a nivel Latinoamérica. Entonces, los movimientos pues, sociales hacen eso, ¿verdad? Buscan, en este caso, ser escuchados y plantear cuáles son las razones por las cuales se están generando dicho movimiento. Entonces, es importante también lo de la resistencia, porque pues si no resisten, si simplemente se van a adherir a las represalias del gobierno, de las personas que se oponen al movimiento, pues no van a lograr nada, ¿no? Pues lo hemos evidenciado, que pronto acá en Colombia pues se hacen las protestas o algunos movimientos, sin embargo, pues como que ceden y pues quedan allí, en la nada, entonces queda como en el olvido. En cambio, sí, hay movimientos que siguen luchando pues presentándose ya sea a las plazas centrales o en fin, mostrando pues sus inconformidades, pues claramente van a llegar a obtener lo que buscan, ¿no? O lo que se busca en este caso.
Así es. Sergio, ¿tu opinión?
Sí, Brian, la protesta social pues es muy importante en una sociedad para que no se repriman los derechos de las personas, ¿no? Entonces, como lo decía Andrea, se forman ahí grupos sociales para salir en busca de los derechos que están siendo reprimidos, ya sea por el gobierno o por cualquier otro factor, pero entonces se busca los derechos, ¿no? Esas legitimidades que tenemos todos en una sociedad. Además, lo de la resistencia es muy importante, y sobre todo en estas comunidades como las comunidades indígenas, porque es una forma de resistencia que es muy importante también en una sociedad, porque si no resisten, si la comunidad no se une para resistir contra los atropellos, contra las cosas malas que les hacen, la no visibilización de ellos como con sus derechos también, entonces, ¿quién lo va a hacer? Esto es muy importante. Entonces, siempre la resistencia va a ser un factor fundamental en estas comunidades. También es una forma de reivindicación, porque desde ahí se puede luchar por las cosas que le están quitando a las comunidades, y lo podemos ver evidenciar en la minga que se está dando actualmente. Entonces es muy bueno, y además también se reivindican esas memorias, ¿no? Esas memorias y ese sentir indígena, por ejemplo, con la colonización y esto, pues a muchas personas se les puede olvidar que de dónde venimos, y esas formas de lucha, esa resistencia, hacen que visibilicemos esas comunidades que realmente son de donde venimos, realmente son los propietarios de América Latina. Yo no estaría diciendo esto en español si no nos hubieran colonizado, si no hubieran llegado aquí los españoles a quitar todo lo que le quitaron a los indígenas y a imponer su religión, su idioma y todos los demás factores en el territorio. Entonces, esas formas de resistencia son muy importantes y nos hacen saber de dónde venimos.
Importantísimo eso que nombras, Sergio. También quiero resaltar que, a pesar de que en la pieza nos hablan de los estudiantes y de los indígenas mapuche, que son originarios de Chile, es algo que pasa, como le decía Andrea, también en todo Latinoamérica, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, esa es la importancia de la protesta social. Definitivamente creo que todos cuadramos en decir, es legitimar unos derechos que se supone que ya venimos con ellos desde que nacemos, ¿no? También quiero resaltar algo, y es la protesta social de una manera pacífica. No lo hemos nombrado, pero siempre desde el Colibrí vamos a dar el mensaje que todo de una manera pacífica, defendiendo el principio de la no violencia. Pasamos ahora a la sección de los titulares. En esta sección les vamos a hablar sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en el vuelo del Colibrí. Cuéntanos, Andrea.
Bueno, el día de hoy traemos uno de los titulares, en este caso es las pasiones en las representaciones de la vida humana. Hace parte de la investigación que está realizando nuestro investigador Alex Díaz, en donde relaciona las prevenciones con sabor a chocolate. Desde allí resalta la película Chocolate del año 2000, donde refleja de cierto modo unos temas de las pasiones de Spinoza, que pues es de la investigación que nuestro investigador está realizando.
Sergio, tu titular.
Bueno, yo les traigo es más como una invitación a que vean la celebración de los 5 años del semillero que tuvo cabida el pasado martes 20 de octubre en Facebook Live. Fue transmitido por Uniminuto Radio, por la página de comunicación social y periodismo, porque fue la celebración fue en el marco de la Semana Internacional de la Comunicación, ya es la 14ª, que tenía como título Deja florecer el lugar en el que quieres crecer. Entonces, es una invitación para que lo vean. Estuvo muy interesante por demás. Estuvieron los investigadores que fueron parte del inicio del semillero desde el año 2015 y cómo ha venido creciendo el colibrí, ¿no? Hasta lo que hoy en día es, que es un colibrí ya con mucho más vuelo, con muchos proyectos, con muchas investigaciones, con muchos premios y con muchas cosas interesantes por ver aquí en el colibrí, porque pues el colibrí no para aquí, el colibrí va a seguir creciendo, seguir con investigaciones, tenemos unas series a punto de salir, entonces es una invitación para que vean el video, que estuvo muy chévere, y también para que nos sigan, por supuesto, en las redes sociales como El Vuelo del Colibrí.
Luz, ¿cuál es tu titular?
Brian, el titular es más que todo unas felicitaciones desde nuestro programa El Colibrí a nuestra investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí, Valeria Sarmiento, por ser finalista en la muestra audiovisual universitaria Ventanas 2020 de la Universidad Javeriana con su pieza radial La Convención de los Árboles. Esta pieza es una producción intermedia de su proyecto de investigación para el capítulo ¿A dónde fueron los árboles? De la serie temática La Mariposa de Cristal.
Bueno, chicos, como último titular, les voy a hablar sobre el tercer y último café del colibrí. Quiero recordarles que este formato fue creado como preámbulo para nuestra celebración de los 5 años, que ya fue realizada el pasado 20 de octubre de 2020, en la Semana de la Comunicación realizada por la Universidad Minuto de Dios. En este café se reunieron dos de las egresadas del semillero. Por un lado está Alejandra Rodríguez, que nos contó su experiencia en Sembrando Paz y en el posterior programa El Colibrí, que es este que estamos haciendo ahora mismo. Y también tuvimos a Dayana Osorio, que nos acompaña el día de hoy, para que sea ella misma la que nos cuente sus experiencias en el semillero. Hola, Dayan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo para todos los integrantes del semillero El Vuelo del Colibrí.
Bueno, quiero que empecemos hablando desde tu experiencia. ¿Cómo fue que llegaste al semillero? ¿Cómo te enteraste de la existencia del mismo?
Bueno, pues yo me entero porque yo quería hacer, digamos, algo diferente para el proceso de graduación, digamos, de alguna manera. Y pues todos mis compañeros empezaron con el proceso de diplomado y pues a mí me parecía un poco charro, aburrido. Digamos que vi la oferta de diplomados, ninguno me llamó la atención. Así que me fui a donde el profe Fernando y le dije, profe, la verdad es que no me quiero graduar con un diplomado. ¿Qué otra opción crees que yo me puedo graduar? Y me dijo como, bueno, pues yo voy a abrir a raíz del curso de formatos y lenguaje radiofónico, es un semillero. Donde buscamos, digamos, explorar diferentes formatos, narrativas y demás a través de lo sonoro, y pues a mí de una me llamó la atención, siempre he sido muy inquieta por el audio, entonces decidí que mi forma para construir, digamos, ese proyecto de grado iba a ser a través de un semillero, y fue a través del semillero del Vuelo del Colibrí.
Esto fue en el 2015, ¿no?
Sí, fue en el 2015.
Uh-huh. Entonces, tú haces parte de ese grupo fundador que ayudó a impulsar al semillero.
Sí, digamos que a raíz del curso que teníamos, que era el de formatos y lenguajes radiofónicos, hicimos una serie de historias en el curso y de esas historias el profe Fernando decidió crear el semillero porque vio como potencial a raíz de lo que se creó en clase, de las dinámicas que tuvimos y por eso fue que se creó el semillero.
Uh-huh. De precisamente eso te iba a hablar, y es que tú cuando estuviste en el semillero planteaste una serie radial que llamaste Greta Terra, la mariposa de cristal, y que está dentro del marco de la paz y reconciliación con la tierra. ¿Por qué planteaste esta idea? ¿Ya venías con ella desde la clase de formatos y lenguajes radiofónicos?
Digamos que no vine desde la clase porque yo en la clase trabajé fue un tema de género, de mujeres, de derechos para las mujeres y demás, pero siempre he tenido una inquietud sobre el cuidado de nuestra casa, que es el planeta Tierra, y no encontraba la manera cómo enfocarlo o cómo decirlo, digamos, en un formato que a mí me valiera y que yo pudiera, digamos, dar toda esa narrativa y esas ideas que yo tenía en mi cabeza. Llego con la idea, se la planteo al profe Fernando, me dice, sí, está buenísima, porque se llama mariposa de cristal, porque es una de las mariposas más hermosas que hay, es totalmente transparente, y la belleza de esa mariposa, digamos, que se enfoca a la belleza de la naturaleza. Entonces siempre he tenido como esa sensación de que tenemos que hacer algo por el planeta, por nuestra casa, por cómo nos relacionamos con los animales, con las especies y demás, y fue a través de esta serie que encontré, digamos, la manera de dar a conocer lo que tenía en mi cabeza.
Además que siento que en el planteamiento de esta serie fuiste demasiado creativa, ¿no? Porque además de este planteamiento que nos dices tú a través de una mariposa que es hermosa, los invito a los que nos escuchan a buscar la mariposa de cristal y la podrán ver. Esta serie también plantea el desarrollo de cuentos literarios, ¿no?
Sí, esto viene enfocado gran parte por la narrativa oral propia de nuestras culturas indígenas, de cómo a nosotros, nuestros antepasados, nos daban la información. Bueno, a nosotros ya no, porque estamos súper permeados por la tecnología, pero sí a nuestros abuelos se transmitía la información por medio de cuentos, por medio de una fogata alrededor, y saber, digamos, contar historias diferentes alrededor de la tierra, del manejo de las semillas, del manejo lunar, de cómo el sol nos ayuda o no nos ayuda en ciertos tiempos para poder tener una cosecha buena. Entonces, todos estos relatos parecieron interesantes y una manera de contar es a través del cuento, valga la redundancia. Y por eso fue que escogimos el formato del cuento, de la narrativa, para poder lograr contar estas historias alrededor de la tierra.
Mira que, Dayan, yo digo que tú eres una persona súper famosa en el semillero, porque creo que has dejado una huella en todos los que hemos venido después de ti. Me incluyo ahí porque yo ahora mismo estoy desarrollando una investigación, precisamente el capítulo número 10 de esta serie que estamos hablando, que se trata sobre la biomemoria. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, pues es que digamos que esto de la biomemoria viene desde un curso que hicimos algunos integrantes del semillero sobre paz y cultura. Y desde ahí hicimos un mock con los pensadores de la Escuela de Pensamiento de Uniminuto, y allí venían unos conocimientos culturales atávicos y no atávicos. Desde ahí yo planteo el término de biomemoria para la serie, porque nosotros no venimos en blanco, como decir, nací, no tengo ninguna raíz o ninguna experiencia frente al territorio, frente a lo que vaya a construir más adelante y demás. Y por eso es tan importante tener claro el término de biomemoria, hacer memoria acerca de que nuestros antepasados estuvieron en tal territorio, hicieron parte de la cultura de ese territorio, somos así o nuestra familia es así por determinadas costumbres, determinadas características que hacen que nos comportemos de cierta memoria frente al territorio. Y es allí donde tenemos que hacer una reflexión profunda sobre cómo relacionarnos frente al territorio, frente a la tierra, frente a las personas que cultivan allí, frente a las personas que están allí. Porque soy muy crítica en esto, y es que muchas veces como periodistas llegamos a un lugar creyéndonos el periodista paracaídas, ¿sabes? Que llega, recoge la historia, se la lleva y nunca más vuelve a ese territorio. Y creo que esto no es, creo que la verdad como periodistas y en este punto es muy enfático eso acerca de la biomemoria, es reconocer y reconocernos en el territorio.
Bueno, pues ahí están las experiencias de Ayan y todo lo que conlleva a ser parte de un semillero, que diría que son más las cosas buenas que malas, ¿no? Dayan, por último, quiero que nos cuentes qué enseñanza te dejó tu paso por el semillero.
Yo creo que son varias y que ahorita en mi trabajo lo aplico un montón. Primero, a ser supremamente organizada con la información, con todo lo que se recopile, bien sean en memory cards o en documentos o en Excel o lo que sea. Creo que un consejo para todos los que están en el semillero es sean supremamente organizados con la información, porque al momento de realizar una investigación muchas veces pasas por alto datos que son fundamentales y que te van a hacer una investigación mucho más grande de lo que tú crees. La perseverancia, siempre llegaba momentos en que decía, ya me estoy cansando, estoy agotada, pero luego decía, esto es lo que quiero, estoy enamorada de esto y quiero seguir adelante. Entonces, perseverar siempre. Y por último, yo creo que enamorarse del audio, que es lo que más me ha dejado el paso por tanto por el curso de formatos radiofónicos como por el semillero. Ahorita digamos que soy una enamorada del audio, trabajo en eso todo el tiempo y he creado documentales para marcas súper grandes, para entidades de organizaciones sociales súper grandes, pero todo inició allí, en el semillero. Entonces siempre tener mucha perseverancia, ser constantes y darle mucho amor a lo que se está haciendo.
Bueno, pues con esas enseñanzas que nos dices, te despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos en una próxima oportunidad volver a hablar contigo.
A ti muchas gracias y un saludo para todos, en especial para el profe Fernando. Muchas gracias.
Continuamos con nuestro programa y es el momento de nuestro primer espacio musical. Sergio, cuéntanos.
La primera canción que les traigo se llama Madre Tierra y es de una artista antioqueña llamada Naki. Naki es una cantante antioqueña, cantautora también, compone. Ella usa una técnica mixta y tiene influencias musicales desde las raíces colombianas y latinas hasta el pop, rock y música electrónica. Las raíces colombianas son más raíces indígenas. Ella trata de transmitir eso en sus canciones y trata de cantarle a la naturaleza y a distintos temas que le ve importancia. Y quien es una de las más importantes exponentes música fusión colombiana. También ha compartido escenarios con grandes artistas como Concha Huica, Orichas, La Mala Rodríguez y Cari Jamiroquai. Además, tuvo dos postulaciones en el Grammy Latino en la categoría Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum Pop Femenino en 2011. Y también en los premios Choc, la canción Madre Tierra fue el himno en español del Festival Mundial de la Tierra que se realizó en Colombia en el año 2008. No entendí mi parte en el plan de la creación. Si yo dominé, también devasté, cosecho dolor. Por fin comprendí el daño que causa mi falta de amor. Qué tarde será si no logro enmendar mi error. Bueno, en esta canción aquí suelta el canto a la naturaleza, el canto a la madre tierra. Es una canción que conmueve e invita a reflexionar y a tomar acciones sobre el daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Como ya lo había dicho, esta canción fue escogida como el himno del Festival Mundial de la Tierra que se realizó en Colombia en 2008. Y es una canción para reflexionar, pues ya lo veníamos haciendo en programas anteriores en el Colibrí sobre el cuidado de la tierra. Kanaki le pide perdón a la tierra por lo malo que le ha hecho, por las cosas malas, por no cuidarla como se debe y no prestarle atención en este momento que estamos en una crisis, ¿no? Entonces, reflexionar sobre esto y tomar conciencia implica también tomar nuevas prácticas que nos ayuden a no caer en el desastre que ya se avecina. Y esta canción es para eso, es para reflexionar y darnos cuenta dónde estamos, porque finalmente la tierra es nuestra casa, sin ella no existiría.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy en el Lirio de la Paz estamos con Gabriel Cuatín, quien fue representante de indígenas estudiantes universitarios en Red de Cabildos Indígenas y es experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Actualmente es secretario de Deporte y Cultura del municipio de Huachacal, Nariño. Gabriel, buenas tardes y gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Después de lo que pasó con la llegada de la minga indígena el pasado 19 de octubre y de que una vez más el presidente Duque falló a la cita, ¿creen que valió la pena venir a Bogotá?
Un saludo cordial. Mi nombre es Gabriel Cuatín, indígena del pueblo de Los Pastos, Nariño. Y bueno, respecto a la minga indígena que se desarrolló el mes pasado, en donde se realiza un recorrido por diferentes puntos hasta llegar a la ciudad de Bogotá con el objetivo de establecer un punto de encuentro con el gobierno, en donde se debatirían ciertos aspectos o problemáticas estructurales que aquejan a la sociedad colombiana. Sin embargo, pues hubo un desplante por parte del presidente Duque, no es la primera vez, y bueno, este recorrido pues da un mensaje claro, lo cual nos lleva a decir que valió la pena llegar a Bogotá. ¿Y qué se logró con esa ida a Bogotá? Pues se dio un mensaje claro, se dio a conocer problemáticas estructurales, se logró sensibilizar a más organizaciones, se logró sensibilizar a más personas de que pues un gobierno habla de paz, habla de acuerdos de paz, pero que en la práctica básicamente se ven masacres, se ven desplazamientos forzados y el asesinato de líderes sociales. Duque en este momento no se va a pronunciar. Si no se pronunció en los momentos en que la minga tuvo su mayor impacto, tuvo su mayor visibilidad, tuvo su mayor sensibilización frente a estas problemáticas, pues no, en este momento no se va a presentar. Ha sido de costumbre que a manera de presión, pues, que se ejerce a través de los espacios de la minga, de los espacios de debate, pues el gobierno se siente. Entonces, por lo cual la minga pues sigue en pie. Se dice que la minga sigue de forma itinerante trabajando en cada una de las organizaciones pues que conforman el movimiento indígena. En este caso, pues el Consejo Regional Indígena del Cauca, que ha estado pues empuñando como este proceso y liderando este proceso con toda la experiencia que ellos tienen. Y como ha sucedido, como más de 1.300 acuerdos firmados incumplidos por parte del gobierno, que incluye pues gobiernos pasados, y que de alguna forma pues siempre se requieren como los espacios de diálogo, pero ha sido de costumbre o de tradición de que se ejerza el derecho a la movilización, ¿no?, a la protesta.
Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Por qué la minga se rehusó a dialogar con la comitiva que el gobierno envió al Cauca?
La Minga exigió dialogar con el presidente directamente, porque sucede que en los espacios de diálogo envían delegados, los cuales no tienen la capacidad de toma de decisiones, por lo cual estos espacios se han visto reducidos a quedar limitados por esas tomas de decisiones que provocan el enviar a los delegados o al delegado que envíe el presidente, por lo cual se requiere pues como esos diálogos de gobierno a gobierno en el marco de la autonomía que se maneja pues como pueblos indígenas. Además de que cuando la Minga ya llevaba un recorrido avanzado, el gobierno entonces quería enviar delegados al Cauca para que se sienten a dialogar, por lo cual pues también parece no se toma, digamos, la seriedad que se requiere o no se asume con una suficiente madurez política. Comúnmente ocurre con los pueblos indígenas que quienes han estado en el poder o han ostentado el poder tienden a romantizar los procesos políticos de los pueblos indígenas. Entonces, pareciera que en un tono pues burlesco de que se envíen delegados mientras la Minga pues ya había avanzado en un largo recorrido hacia Bogotá. Y bueno, el gobierno hace este tipo de jugadas, digámoslo así, debido a que la Minga toca problemas estructurales como lo es la defensa de la vida, la implementación de los acuerdos de paz y la democracia. En ese sentido, pues el gobierno teme sobre quienes han estado en el poder y han estado defendiendo a una clase social mínima, pero privilegiada, y bueno, están en contra de todo lo que se requiere o todo lo que se busca promover como movimiento indígena.
Desde su trabajo y experiencia con los pueblos indígenas, ¿usted cómo aporta la paz?
Desde mi trabajo y experiencia con nuestros pueblos indígenas, pues hemos aportado en primera instancia desde la universidad, en el proceso de formación académica, pues estuvimos organizados y hicimos parte en su momento del Cabildo Indígena de la Universidad del Valle, que es una experiencia organizativa estudiantil, la primera como organización indígena en el contexto de una institución de educación superior, y desde ahí pues se formulan como espacios para interculturalizar la universidad. Debe haber, para que haya paz, debe haber justicia cognitiva. Y el discurso muchas veces que reproduce la universidad, pues refiere a producción, refiere al desarrollo, pero al desarrollo pues occidental. Y pues ya sabemos todo lo que ha traído todo esto, daño al medio ambiente, afectación a los pueblos indígenas. Y si ese conocimiento que recibimos pues no se coge con pinza o no se sabe articular con el pensamiento propio, pues tiende a afectar a los pueblos indígenas. Entonces esos espacios han servido para reflexionar y organizarnos y ser conscientes como indígenas estudiantes, y una vez egresado de la universidad, pues retornar al territorio para aportar. Y pues en mi caso, retorné al territorio, estoy laborando desde el deporte, promoviendo escenarios de paz, el deporte como un elemento, una herramienta pedagógica para el buen vivir, le llamamos. En eso estamos. Es muy corto el tiempo que he retornado a mi territorio, pero estamos organizándonos, estamos formulando cosas debido a que esta pandemia pues nos ha llevado a repensar ciertas cosas del modo de vivir, pues, que se ha estado instalando a través de la, o se ha instalado a través de la modernidad y que ha afectado, pues, a los pueblos indígenas. Y bueno, estamos en esa lucha.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Esperamos que para una próxima oportunidad lo tengamos en nuestra mesa de conversación, pues, para hablar de estos temas que nos competen a todos.
Es el momento de escuchar nuestro segundo espacio musical. Vamos a ver qué nos sorprende Sergio en esta segunda parte.
La segunda canción que les traigo aquí en esta emisión del Colibrí se llama, está muy de moda también, a propósito, y se llama Himno de la Guardia Indígena, que también lleva por nombre Guardia Fuerza, y la interpretan los Parranderos del Cauca 4+3 con Ali Acamín, Andrea Echeverri, Amos Piñeros, Eulalia Yagari, Gregorio Merchán y Santiago Sarabe. Bueno, les voy a hablar sobre todo de el grupo que hace el featuring, que es Parranderos del Cauca 4+3. Ellos llevan como agrupación ya 19 años, nacieron el 3 de abril de 2001 como agrupación en la vereda Pedregal del resguardo indígena de Tutoró, pueblo Tontou, Tunas. Surge como grupo musical y es una de las agrupaciones que ha logrado dar a conocer a nivel nacional e internacional los ritmos propios de su pueblo, con instrumentos tradicionales y sobre todo con la propiedad que tiene su pueblo. Y además estas canciones han aportado significativamente al fortalecimiento cultural y la identidad de los pueblos indígenas. Manuel Jesús Sánchez es el director de 4+3, lo ha sido desde sus inicios hasta la actualidad y ha venido componiendo y llevando canciones a cada uno de los rincones de nuestro país con perspectivas de alegría y pervivencia a través de los ritmos indígenas. Actualmente también acompañan la institución educativa agropecuaria del pueblo Tutoró, donde Manuel Sánchez, pues, orienta otras áreas y también da clase de música a los grados de secundaria. Además, también esta agrupación le apuesta a la participación activa en los procesos de formación de no solo de los niños, sino de la juventud en general, y el acompañamiento incondicional en los diferentes espacios de las comunidades.
Compañeros han caído, pero no nos vencerán. Compañeros han caído.
Algunos artistas que se unieron para este proyecto fueron Ali Acamín, bueno, ya les había hablado de ellos, que son Ali Acamín, Andrea Echeverri, Amos Piñeros, Derli Elizet, Eulalia Yagari, Gregorio Merchán, Santiago Sarabia, Chane Mesa también se unió en el acordeón y Carlos Arturo Villamín, que también interpretó el arpa. Todos ellos aportaron su talento a este proyecto de manera altruista con el objetivo de visibilizar la misión y la función y también como darle fuerza a la Guardia Indígena Nacional a través de la música y hacer un homenaje a los distintos grupos indígenas que conforman esta guardia y hacen presencia a lo largo de nuestro territorio, porque pues esto es importante por la visibilidad que le dan y es otra forma de esa resistencia que veníamos hablando al inicio del programa, ¿no? A través de la música, a través de diferentes momentos culturales, se pueden generar resistencia y se puede generar visibilidad, que es lo que buscaba la minga indígena y lo que busca y lo que seguirá buscando.
Con el himno de la Guardia Indígena damos paso a la sección poética. Luz, cuéntanos qué nos traes el día de hoy.
Brian, hoy les traigo un poema de la poetisa Rayén Kie, una poetisa chilena. Ella estudió Derecho Laboral y Teatro en Universidad de Concepción. Ella escribió y dirigió varias obras de teatro que criticaban la dictadura militar de Pinochet. Fue prisionera por esto. Y en 1987, después de exiliarse, regresó a Chile y se reincorporó a la lucha por los derechos del pueblo mapuche. El poema de hoy hace parte del libro Luna de los primeros brotes de 1989 y es un texto poético de 9 poemas que lo integran y en el que ella quiso describir esa penetración europea en el territorio mapuche, cómo la vivían los pueblos. El poema se titula Nos arrebataron la tierra, es una transliteración del mapuche, y lo que quiere contar a través de este es esa mirada de los pueblos que fueron sometidos a ese proceso de la colonización, que fueron víctimas de genocidios y que fueron también desplazados de sus territorios ancestrales. Lo traigo por el tema de resistencia mapuche, que escuchábamos la pieza especial del principio de nuestro programa. Entonces, escuchémoslo. Negros nubarrones de viento norte su presagio de muerte traen. El convulsionado mar 3 carabelas arroja asolando valles y montañas. Codiciosa lava ardiente, oro, poder, dominio arroja y esclaviza las morenas semillas de los hijos de la tierra. Aterciopeladas manos imperiales, negros cañones empuñan, rajan tu vientre, madre tierra. Un río de sangre que emana desde el norte, como un huracán atraviesa el continente hasta el confín de la tierra.
Con ese poema damos por terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos los integrantes de la mesa y también a los que nos escuchan. Recuerden sintonizarnos todos los viernes de 5 a 6 a través de uniminutoradio.com o a través de la frecuencia 1430 AM. Muchas gracias y hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto. El colibrí. El poder de la fragilidad.